Café de las 8. ¿Cómo está usted? A ver, no la espero un segundito porque no la a ver ahí.
Ahí estoy.
¿Cómo le va, Silvana? Bienvenida.
Todo muy bien, Javier, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, diputada, en principio la consulta tiene que ver justamente con una de las noticias del día de hoy. Estuvimos hablando con diferentes referentes y es la situación docente, ¿no? Ha pedido al oficialismo, ha presentado un proyecto y ha pedido al oficialismo que no blinden a los ministros, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta difícil situación que se presenta a días del inicio del ciclo lectivo.
Sí, efectivamente, porque nosotros, la herramienta parlamentaria, pues hay muchos docentes que se comunican con nosotros para darle el apoyo, para que le demos el apoyo, para que hagamos algo, y desde nuestro rol como legisladores, las herramientas parlamentarias que nosotros tenemos es el pedido de informe, el pedido de interpelación. Pero lo que viene pasando hasta ahora es que cuando los diputados opositores pedimos la interpelación de algún ministro, los diputados oficialistas, con su voto los cubren de alguna manera y no podemos llegar a esta interpelación. Que si las cosas se estuviesen haciendo bien, yo no veo cuál sería el problema de que los ministros concurran al Poder Legislativo y den las explicaciones correspondientes de las situaciones críticas que venimos viendo, ¿no? Y con respecto al Ministerio de Trabajo ya venimos hace mucho tiempo con estas situaciones similares de lo que hace el Ministerio es deslindar responsabilidades. Lo hizo cuando fue el conflicto de textil.com y después de MOM, que se tiraban, por decirlo de una manera, se tiraban la pelotita de cada uno de los ministerios y decían, le corresponde al Ministerio de Industria, le corresponde al Ministerio de Trabajo, y no te encontrábamos solución a lo que le estaba pasando a nuestros trabajadores. Algo similar está pasando ahora con la situación de los docentes, donde hay una resolución que es casi inédita. Tuve la oportunidad de estudiarla y por eso pedí la interpelación de la ministra de Trabajo, donde ellos informan de que hay un procedimiento que fue fijado mediante circular a través de ese ministerio, que se le comunicó a Educación cómo era el procedimiento a llevar a cabo en el caso de cubrir vacancias por concurso. Que supuestamente es lo que no realiza Educación, pero a ver, yo me pregunto, y también lo puse en mis fundamentos, si yo hago una circular estableciendo un procedimiento para que se lleve a todos los concursos, ¿por qué en la misma circular no fijo cuáles son los cargos vacantes para que aceleremos un paso? No tenemos mucha burocracia ineficiente, y acá los principales perjudicados son los docentes en particular y el sistema educativo en general. La verdad que la situación de incertidumbre a la que tienen siendo sometidos los docentes es gravísima. Nosotros desde el tratamiento del presupuesto 2025 lo venimos denunciando, porque cuando nosotros tratamos el presupuesto, en la ley de presupuesto se fija y el número de cargos y de horas, en el caso de los docentes, de horas cátedra. Para docentes hubo una gran reducción para las horas cátedras correspondientes a los docentes permanentes, y se llevó a cero las horas que le corresponden a los docentes no permanentes, es decir, a la suspensión. Esto nos causaba incertidumbre a nosotros, que incluso en el debate lo planteamos, y lo planteamos varios legisladores de la oposición, y no tuvimos respuesta de los diputados oficialistas, mucho menos de los ministros, porque ni siquiera nos dejan llegar a los ministros cuando tratamos el presupuesto para que tengamos un tratamiento adecuado y podamos sacarnos todas estas dudas que después se traducen en la sociedad, que nosotros somos los demandados porque somos los representantes del pueblo y nosotros asumimos ese rol. Entonces los ministros no pueden seguir comportándose como si ellos fueran algo autónomo, el ministro de Trabajo por acá, el ministro de Educación por acá. Forman todos parte de una sola cosa, que es el Estado, y el Estado debe ser un Estado eficiente. Incluso no puedo echarme la culpa de decir, no, bueno, es culpa de Mera, no, bueno, la ministra de Trabajo, y seguimos teniendo a los docentes en una situación de incertidumbre y que no se da una solución clara, ¿no? Se busca el culpable, pero no se da una solución clara y efectiva de docentes que se presentaron legítimamente a concurso y fueron realizados y prestaron servicio, ¿no? Porque estos docentes prestaron servicio. Claro. Que lo que hace también esa resolución del Ministerio de Trabajo es reconocerles esos servicios prestados, pero darles la baja inmediatamente. Entonces, la verdad que es un
servicio que en muchos de los casos, parte de las denuncias tiene que ver justamente con la lentitud del proceso, que a veces hasta 12 meses sin pagar a los docentes que ya lo trabajaron a eso, ¿no?
Efectivamente, esta demora del Ministerio de Trabajo, que no se viene dando solo de ahora. Y por eso yo incluí en el pedido de interpelación, en los fundamentos, también la situación del personal sanitario. Porque si bien tenemos esta situación en educación, también se da en el personal sanitario que vos, cuando te capacitas, podés ir ascendiendo en la carrera sanitaria. Obviamente que esa recategorización te la da el Ministerio de Trabajo. Hay enfermeros del Hospital San Juan Bautista y de muchos establecimientos de la provincia que son licenciados en enfermería y hace más de 2 años que esperan la recategorización que les corresponde por ley. Uh-huh. Acá no hay nada que evaluar. Estudiaron, se capacitaron, tienen el título universitario y hace 2 años que esperan recibir su recategorización en el lado lo tienen. Esta demora es constante. Nosotros ya hicimos el pronto despacho dirigido al Ministerio de Trabajo referido a estas situaciones laborales de vulneración, ¿no?, de los derechos laborales de todos los trabajadores catamarqueses.
Difícil la situación. Ahora, en el marco legislativo y de acuerdo a las condiciones, porque ahora están en extraordinaria, digo, ¿cuál es el procedimiento para la presentación de este pedido de interpelación? ¿Se puede hacer en esta instancia? ¿Se va a tener que esperar a que estemos en el periodo de sesiones ordinarias?
Lo que nosotros podemos, de tomar estado parlamentario y va a tomar porque estamos en sesiones extraordinarias y vamos a tener sesión para tratar los dos proyectos que ingresaron del Ejecutivo. Y una vez que tomen estado parlamentario, las comisiones, conforme a nuestro reglamento, funcionan permanentemente. No tenemos periodos ordinarios y extraordinarios. Deberían funcionar todo el año. Perfectamente podemos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Comisión de Educación o en la Comisión de Legislación General, según a donde la envíe la presidenta de estos proyectos, pueden analizar el proyecto y pueden pedir la citación de los ministros. Mm. O sea, tenemos herramientas reglamentarias para ahora también, en el periodo extraordinario, poder tener este diálogo, ¿no? Yo sé que por ahí la palabra interpelación suena fuerte, es nuestra herramienta constitucional, porque no es reglamentaria solamente, sino que está en la Constitución de la provincia, pero nosotros queremos que vayan a la Cámara, que digan qué es lo que está pasando, qué va a pasar con todo el plan educativo también que se anunció con bombo y platillo el año pasado para el sistema educativo provincial. Porque lo estuvimos analizando también desde la oposición, hay algunos interrogantes que queremos plantear, y porque es solamente una expresión de deseos, una hermosa expresión de deseos, pero no tenemos, digamos, un plan adecuado de qué es lo que vamos a ir haciendo en primer término, en segundo término, la capacitación docente. La verdad que no desconocemos eso. Entonces, queremos adentrarnos en esta situación. Estamos a días de comenzar las clases en la provincia de Catamarca. Hay graves problemas con la infraestructura escolar y esto ya viene siendo de año tras año. No hay una solución clara. No hay un aumento del presupuesto en cuanto a la infraestructura educativa para la mejora, para la reparación de las escuelas. Hay escuelas que nosotros a fines del año 2024 hicimos una recorrida seis al tratamiento del presupuesto justamente para ver estos puntos. Escuelas que todavía siguen con virtualidad porque no tienen el edificio adecuado. En la escuela de Parque América hay cursos que van 15 días un curso, 15 días otro curso. Esto no puede seguir pasando. O sea, hay que darle una solución y hay que dar respuestas, ¿no?, a la gente. No puede ser que de 1.100 escuelas que tenemos en toda la provincia de Catamarca, solamente el año pasado se intervinieron 4 escuelas. Con un anuncio que ese año le había hecho el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de un plan de 200 escuelas de reparación y todo lo demás, que siguen siendo poco, ¿no? Siguen siendo poco teniendo en cuenta la cantidad de escuelas que tenemos en toda la provincia.
Y también, no sé si, pero es dentro de parte del análisis, ¿no? Una vuelta a clases en las condiciones climáticas que estamos atravesando. ¿Tienen ventiladores? ¿Tienen aire acondicionado? Digo, estas cuestiones que parecen ser lógicas y básicas, ¿están en las instituciones en condiciones para que un alumno que entra a las 2 de la tarde esté hasta las 6, 7 de la tarde sentado en un banco?
No. No, en la escuela, por ejemplo, te cuento de Banda de Varela, que también la recorrimos, en esa escuela obviamente no tienen ventiladores. Los chicos, cuando fuimos ese día a la parte del secundario, nos pedían por favor que puedan ir sin el guardapolvo. No tienen pizarrones en condiciones, y es lo básico, como vos decís, ¿no? Mucho menos van a tener un ventilador y aire. Y lo poco que tienen las escuelas, como en esa situación específica, es lo que aportan los docentes de su bolsillo cuando tenemos un Estado que es el que nos debe garantizar, ¿no? Y el sistema educativo es todo, desde la infraestructura de las escuelas, cómo están esas escuelas en condiciones para que nuestros niños y niñas tengan el aprendizaje máximo, porque eso también hace, si vos estás en un lugar que no tenés pizarrón, que hace calor, que no crees ni pilla, la verdad que es frustrante, ¿no? Y no te permite desarrollarte en condiciones óptimas.
Y ahora no van a tener...
Nosotros tenemos que garantizar.
Y ahora no van a tener docentes suplentes. Exactamente. Diputada, le voy a cambiar de tema porque también me parece interesante. Si bien el proyecto de las PASO ha entrado por senadores, es una discusión que ustedes ya están dando. Entendemos que también tiene que ver con un contexto nacional, pero las particularidades siempre están presentes. ¿Cómo lo está viendo? Esto ya lo empezaron a analizar, por lo menos en diputado, digamos, más allá de que el proyecto no entró por ahí.
No, la verdad es que no tuvimos, digamos, un desarrollo del proyecto ni desde el bloque. Obviamente individualmente cada uno puede hacer su apreciación, como te la puedo hacer yo en este momento. A ver, las PASO son una herramienta que en un momento fueron fundamentales para poder lograr llegar a la máxima participación, ¿no?, en las listas. Yo soy producto de las PASO. Muchos cuadros políticos tuvimos la posibilidad de llegar mediante las PASO a integrar una lista en lugares expectantes, ¿no? Que tal vez dentro de la interna partidaria no podíamos haber aspirado a ocupar esos lugares. No obstante eso, nosotros desde la Unión Cívica Radical siempre participamos dentro de frentes electorales en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Siempre participamos en toda la estructura de la lista, no así el oficialismo o el peronismo, como lo quieran llamar, o el gran frente entre todos, que ellos no hacían una verdadera paso para la selección de candidatos. Por eso es que desde la Unicita Radical se la defiende, obviamente tuve la oportunidad de hablar con varios legisladores sobre cuál es su expectativa con respecto a esto. Lo que sí también se está teniendo en cuenta, creo que desde hace tiempo venimos analizando las distintas coyunturas y los distintos proyectos, conforme a lo que quieren los ciudadanos, ¿no?, lo que quieren los catamarqueños. Hay un gobierno nacional que lo eligió una amplia mayoría de argentinos y que está produciendo estos cambios que por ahí son estructurales y electorales, y que tienen el apoyo de la gente. A nosotros la herramienta, a mí particularmente, individualmente, Silvana Carrizo, me resultó una herramienta que me garantizó la participación en la lista. Ahora, al frente al que nosotros integrábamos, que era el frente electoral Cambiemos, Juntos por el Cambio,
sí,
no nos redundó en resultados electorales en las elecciones generales. porque lo que pasaba es que había dos listas, después obviamente con el sistema proporcional se van integrando las listas, los candidatos, pero la lista que perdió las elecciones primarias generalmente no acompaña a la lista ganadora, y ese era, digamos, nuestro principal escollo, claro, llevó a los últimos resultados electorales, ¿no? O sea, por eso te digo, individualmente a mí me sirvió, porque me tocó ocupar el lugar, claro, de segundo en la lista cuando fui candidata a diputada, pero electoralmente vos fijate el resultado que viene teniendo en general Juntos por el Cambio y la UCR en particular, ¿no? Cada vez tenemos menos legisladores, e incluso en el resultado electoral que tuvimos en la última elección, y eso nos da muestras de que la verdad la gente quiere otra cosa. Nosotros los que estamos en política tenemos que tener muy bien puesto nuestros oídos en lo que quiere la
gente. Y hoy en particular la Unión Cívica Radical con una interna que se está por definir, ¿no? Digamos, elección de autoridades, es importante todo lo que le está pasando a ustedes pensando en a nivel electoral resultados.
Efectivamente, nosotros tenemos que atravesar un proceso de interna que es un proceso formal y obligatorio que lo establece la ley de partidos políticos. Que tenemos que nuestro proceso interno después se comunica a la justicia federal y a partir de ahí también se basa nuestro reconocimiento como órgano político. Ahora, nosotros vamos a hacer el presentamiento, la presentación formal de todos los requisitos, no obstante, nosotros impulsamos la unidad partidaria, ¿no? Y esto lo venimos diciendo cuando estamos recorriendo el interior de la provincia y recorriendo a los distintos pueblos y a nuestros afiliados radicales que simpatizan con cada uno de los sectores del radicalismo, tenemos que estar todos juntos, tenemos que buscar la unidad partidaria, porque eso nos va a dar la fortaleza para convocar a un gran frente opositor, que lo venimos planteando desde hace tiempo, ¿no? Nosotros necesitamos un gran frente opositor para poder enfrentar nuestra situación provincial. Al gobernador Raúl Jalil, que venimos siendo, ¿no? Más allá de que cada vez somos menos, venimos siendo una de las oposiciones más fuertes dentro del poder legislativo. No dejamos de plantar los temas que plantea la sociedad. Y en la excusa, ¿no? En este nuevo ánimo que tiene el gobernador de la provincia, es decir, bueno, estoy muy cercano a las ideas de Milei, que es solamente una conveniencia política y electoral, él plantea la suspensión de las PASO. Bueno, ¿por qué? Porque el argumento es económico. Bueno, si el argumento es económico, vamos con boleta única.
Claro.
Porque la verdadera reducción de los costos va a estar ahí. Porque si no, recordemos que vamos a PASO y cada uno que entra al cuarto oscuro teníamos un mar de boletas azules del frente de todos, de los 15 candidatos a concejales por circuito que teníamos en la capital, y después las dos boletas de Juntos por el Cambio, por ejemplo, y así de los diferentes partidos. Entonces, ¿tienen una verdadera reducción de los gastos? Bueno, vamos a la boleta única. Y también, si quieren transparencia y legitimidad, vamos a la ficha limpia. No quieren avanzar sobre esos proyectos. Entonces, si vamos a buscar un cambio razonable, lo hagamos como se hizo a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, suspensión de repaso, boleta única y ficha limpia.
Diputada,
todo el debate que hay que dar.
Muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, Javier, muchísimas gracias a vos por el espacio y un abrazo grande.
Muy bien. Destaca la palabra de la diputada Silvana Carrizo, presidenta del